El término ocupación ha sido utilizado pues, de manera controvertida tanto en la literatura de terapia ocupacional como a nivel general. La ocupación es un concepto nuclear en la profesión del terapeuta ocupacional. Tradicionalmente se ha diferenciado el uso de la ocupación como medio y o la ocupación como fin. Esa pluralidad es especialmente frecuente en los debates entre teóricos y clínicos, que encuentran difícil trasladar el uso de la ocupación como fin a la práctica diaria. A pesar de haber diversas visiones de la ocupación, se pueden señalar algunos factores comunes en ellas: el reconocimiento de la necesidad del ser humano por ser y estar activo, ocupar su tiempo en distintos tipos de ocupaciones, mantener sus necesidades personales, su productividad, el ocio, el descanso, todo ese tipo de necesidades que tenemos más básicas. Luego también el desarrollo de la identidad como ser ocupacional, activo y dedicado a la realización de ocupaciones, de actividades con un fin o propósito, a las que se les da un sentido. La relación entre la elección y el desempeño de las ocupaciones y la percepción de la calidad de vida es la base en la que la terapia debe quizá fundamentarse o no. Eso las próximas generaciones tendrán que decirlo. Finalmente, se enfatiza en la importancia de considerar el sentido que tienen las ocupaciones para lograr un uso terapéutico de las mismas. Extraído del sentido de la ocupación de la doctora Dulce María Romero Ayuso, terapeuta ocupacional, subdirectora del Centro de Estudios Universitarios de Talavera de la Reina, Universidad Castilla-La Mancha. Empezamos. Pues muy buenos días desde el campus de San Juan, aquí en la radio UMH, en el programa Skeptic UMH, que hoy es un programa bastante especial. Tenía ya ganas de hacerlo, venía la última persona que voy a presentar, me lleva dando largas bastante tiempo. Se ha ido a Brasil, tal, se ha ido para todos lados y me ha tenido aquí esperando. Pero bueno, tenía ganas de que llegara este tema porque vamos a hablar de terapia ocupacional, vamos a hablar de algunas cositas relativas a cómo está evolucionando en España. A mí es un tema que me gusta mucho porque me gusta mucho discutir con los terapeutas, obviamente, y de ese modo pues yo creo que aquí vamos a llegar a un buen entendimiento seguro. Bueno, paso a presentaros antes de presentaros digo un poquito cuál es el tema de debate para ir abriendo boca. El título que le he puesto pues es un poco extraño, pero bueno, le he puesto terapia ocupacional en la pública, historia de amor imposible o deseable. ¿Vale? O sea que es un poquito en este sentido, porque yo llevo viendo lo de la terapia desde que estudié en la universidad, que a veces lo he hablado con esta persona que no me voy a nombrar, que digo lo de la última, que bueno, yo estuve realmente haciendo prácticas de fisioterapia en el hospital de La Risaca, en la parte de terapia ocupacional, y la verdad que me moló bastante y me copio muchas cosas de vosotras, así que... Pero bueno, ahora eso lo discutimos ahora. A la primera persona que quiero presentar pues es a María del Mar Patiño Vera, que es terapeuta ocupacional, vicepresidenta del Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad Valenciana, delegada de la sede de Alicante.
Hola, buenos días.
Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, muchas gracias por invitarnos.
No, gracias por venir a ti, que seguro que tienes una agenda muy apretada.
Uy, sí, apretadísima.
Sí, seguro, es verdad. Yo la tengo muy apretada, pero bueno, aunque le meta lo que le meta,
siempre cabe
está
más
apretada,
cosas.
Sí, seguro. Bueno, os quiero... recordar, ¿no? Decir el Twitter del Colegio de Terapeutas de la Comunidad Valenciana es COTOV, lo deletreo, COTOCV, y es el Twitter con el que podéis seguir las actualizaciones del colegio y todas esas cosas, porque estas mujeres que tengo hoy aquí pues no son muy tuiteras y les he echado ya la bronca, no os preocupéis. Bueno, la otra compañera que quiero presentar es Celia, que te he puesto antes el apellido y se me ha ido de la cabeza, pero
Esteve.
Que es terapeuta ocupacional también, auxiliar de enfermería en el Hospital Universitario del Vinalopó de Elche, y que tenías por ahí también otra cosita que estás haciendo relativa
sí,
a la terapia.
Buenos días. Estamos desarrollando junto con un equipo multidisciplinar un proyecto de investigación destinado a demostrar la eficacia de la terapia ocupacional dentro de los programas de rehabilitación respiratoria y dirigidos a los pacientes con asma moderado o grave. Está un poco en vías de desarrollo, pero bueno, esperemos que pueda llegar a
finalizar, ¿no?
Sí.
Vale, genial. A mí me gusta que hayas usado la palabra eficacia porque en ese entorno sí que está bien usado. Luego se utiliza la palabra eficacia muy mal, cuando se utiliza sobre cosas reales y tal, que sería efectividad, pero bueno. Y luego tengo por aquí a Mar Gómez Orozco, que es terapeuta ocupacional de aquí de la UMH, es alumni, y también pues está estudiando, si no me equivoco, ya cuarto es, cuarto de grado de fisioterapia también, pues para tener de todo aquí, todas esas cosas. Es una persona pues con la que más me gusta discutir de la mesa, porque con las otras, a la otra María, Celia, no las conocía aún, pero discutimos mucho. Muy buenas.
Sí, buenos días.
¿Estás bien?
Muy bien.
Como te he presentado de la manera que te he dicho ya.
Ya no me queda mucho que decir.
Malamente. Bueno, pues si queréis empezamos con el tema de debatir, porque realmente os quería traer para ver el por qué no hay más terapeutas o la terapia ocupacional está más metida en el sistema público de salud, cuando yo la veo tan útil, ¿eh? Independientemente de luego las rencillas que pueda haber, o rencillas o no, el tipo de cómo nos hacemos hueco, ¿no? Y espacio en la esfera profesional aquí en España entre terapeutas y fisios, que es un poco una pelea que hay por ahí, pero que bueno. ¿Cómo veis la situación de la terapia o a nivel público? ¿Qué queréis decir sobre eso? Y ya empezamos a ver temas. ¿Quién se lanza? ¿La institución?
Pues...
¿La experiencia? ¿O la universitaria?
Yo, desde mi parte, por la experiencia que tengo de trabajar en hospital, veo que es una figura deseada por los profesionales que conocen la terapia ocupacional, más por los médicos que por los fisios, eso también es cierto. Pero que llega una barrera que es a nivel de los gestores que no llega a pasar. Ya te digo, a nivel médico sí que es cierto que nos apoyan, ven que tenemos nuestro hueco, por lo que yo percibo a nivel profesional, pero tenemos esa barrera. Luego, a nivel de los compañeros de fisio, hay de todo. Hay quien realmente también ve que tenemos nuestro hueco, uh-huh. y hay quien cree que nos solapamos con, uh-huh. con su trabajo. No como que nos complementamos, como creen uh-huh. otros compañeros, sino uh-huh. que nos solapamos. Y es ahí un poco la traba que ves, pues
yo ya ves.
Con ellos he asistido a cursos del hospital y sí que es verdad que hay veces que saltan un poco de chispas.
Vaya una tontería solaparse y lo, la otra palabra que has dicho
he
ha
dicho
sido
complementarse.
Complementarse en el fondo es lo mismo.
Ya, no, pero
otra cosa es como lo mires.
Tiene
no,
esa connotación.
Visto desde mi historia,
claro.
Esta cuántica y tontería que siempre tengo,
claro,
en la cabeza.
Es que es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Las palabras intrusismo laboral han hecho mucho daño. Uh-huh. Porque es cierto que hay un. A mi modo de verlo, hay una. Se solapa un poquito una profesión con la otra, pero es que yo creo que es totalmente necesario.
Y deseable, quizá.
Totalmente, porque uh-huh. creo que en este caso, que estamos hablando ahora mismo de fisioterapia, la fisioterapia y la terapia ocupacional son dos profesiones que tienen que ir muy, muy, muy de la mano. O sea, son dos profesionales que deben de trabajar muy juntos, de la manera que yo tengo de verlo, claro. Uh-huh. Para buscar la mejor rehabilitación, obviamente. Entonces, no te desacredita en absoluto como profesional el tener que necesitar a otro profesional que complemente tu trabajo. Al contrario, creo que te da mucho valor como profesional y como persona ver que en realidad necesitas, o sea, es un equipo multidisciplinar, ¿no? Sí. El que mejor va a hacer el trabajo, porque al fin y al cabo el paciente es el resultado final que hay que buscar, uh-huh. esa optimización con el paciente. Entonces, creo que es un sentimiento más de amenaza, ¿no? que otra cosa, un poco también miedo a lo desconocido. Yo pienso también que esa gente que lo ve más como un intrusismo que otra cosa, es también un poco por el desconocimiento de lo que esa profesión puede aportar a la tuya.
Sí, de lo raro, de lo diferente, lo que siempre pasa.
Exactamente,
¿no?
Un poco me siento amenazado, vaya a ser que me quiten un poco mi lugar o mi emplazamiento, mi zona de confort tan grande que ya me he hecho.
Ya ves.
Y en realidad yo creo que es todo lo contrario, o sea, una se enriquece a la otra totalmente. De hecho, yo que estoy en los dos ámbitos lo puedo decir, o sea, una carrera me ha complementado a la otra totalmente, o sea, totalmente. Y creo que es una visión bastante más amplia. Me siento una gran privilegiada también por poder verlo así. Y no sé, yo es la conclusión más o menos que he sacado en cuanto a las vivencias que he tenido con otros profesionales.
Genial. ¿Quieres decir algo? Si no,
pues
voy a empezar
sí,
ya
porque
a hablar.
Sí, creo que desde el colegio estamos. Es evidente, ¿no?, la carencia que hay aquí, el tema de la terapia ocupacional en la red de atención pública, ¿no? Uh-huh. Sí que hay una carencia evidente de terapeutas ocupacionales. Existen, hay terapeutas en la red hospitalaria de la Comunidad Valenciana, pero no cubre las necesidades ni de la población ni de los recursos,
sí,
de salud.
Sí, porque tampoco, ¿no? Que
claro,
es imposible.
De hecho, uno de los orígenes, ¿no?, del colegio y de la razón de ser es luchar por los intereses de nuestra profesión y porque se implante y se desarrolle en los distintos ámbitos, uh-huh. entre ellos el ámbito público, ¿no?, que es un poco del que se va a beneficiar directamente pues cualquier ciudadano, ¿no?, y al que va a tener un acceso rápido y...
Sí, bueno, y sería el buque insignia de un poco de la lucha de la terapia por, digamos, desarrollarse, extenderse,
claro,
como debiera, ¿no?
Claro.
Es un poquito eso. Yo estaba oyendo antes a Mar con todo lo que estamos diciendo, porque obviamente después de haber hablado un poquito entre nosotros antes del programa y de lo que yo ya tengo muy, muy hablado con mucha gente, yo he tenido mucho contacto con terapeutas en el centro de Alzheimer, era, lo que se pasaron por allí en todo el tiempo que estuve, unos 10 o 12, también había mucha variabilidad, ¿no?, de terapeutas, pero bueno, independientemente, eso a mí yo creo que me enriqueció bastante. Y me estaba acordando de un vídeo que tengo por ahí, se llama La oveja que no tenía amigos, que es un vídeo de hace muchísimo tiempo, y que una oveja real, ¿eh?, en un rebaño real, en un corral, pues le ponen un saco negro con ojos para que pudiera ver. Entonces, claro, la oveja no se daba cuenta de que llevaba eso encima, claro, obviamente. Y entonces se intentaba acercar a sus compañeras y todas se iban yendo, apartando, cuando era la misma, salvo por el saco, ¿no? En el fondo, yo muchas veces pienso que la fisioterapia y la terapia no es nada más que la excisión de lo mismo, ¿vale? En dos vertientes. Y en muchas ocasiones, con lo que decíamos de solapar y todo eso, que es la discusión que a veces tenemos Mar y yo, yo siempre he pensado que un profesional fisioterapeuta o un profesional terapeuta ocupacional sabe hacer cosas para ayudar a una persona a estar mejor, a ser más independiente, a solucionar problemas patológicos, bueno, a todo lo que podemos hacer en ambas profesiones, cada uno desde una perspectiva, o directamente cada uno con una personalidad profesional. Pero igual que cuando hay dos fisios tratando a otra persona y hacen tratamientos totalmente y abordajes totalmente diferentes. Es una persona con una formación y un enfoque. Y en vosotros yo creo que pasa lo mismo, incluso con la colaboración, porque muchas veces con a Marce, que se lo he comentado, en sustituciones que he hecho de hospital y tal, al final he acabado haciendo cosas que debería haber hecho un terapeuta. Pero obviamente no estaba el terapeuta, ¿por qué lo hago yo? Porque a mí lo que me importa es el paciente, no las luchas profesionales que pueda llegar a haber. Entonces, si hago el tratamiento de fisioterapia puro y duro de, por ejemplo, en manos, ¿no?, problemas patológicos en manos con limitación de la movilidad y de la función, pues yo puedo perfectamente estar haciendo lo que se supone que hace un fisio y mientras estoy movilizando tengo a 3 o 4 pacientes más alrededor que están haciendo actividades, que si pinzas, plastilinas, bueno, todo lo que se puede llegar a hacer para mejorar la movilidad. Obviamente no es terapia ocupacional, también hecha como lo haría un terapeuta, pero por lo menos sí que estoy integrando el trabajo que estoy haciendo como fisio. Ahí yo sí que notaba la carencia. La carencia del profesional, porque podríamos haber estado trabajando los dos en la misma mesa. Yo movilizando y el terapeuta haciendo. Y es que nos, en el fondo nos enriquece, yo eso lo pienso así. ¿Lo veis desde...?
Totalmente de acuerdo.
Por eso te decía de que muchas veces la gente puede pensar que discutimos mucho y nos llevamos mal, y que va, nos llevamos muy bien. Pero entonces, ¿vosotras creéis que los compañeros fisios no son capaces de ver eso? ¿O el sistema sanitario en sí? ¿O los propios terapeutas? Porque me he encontrado yo también con terapeutas que, en hemipléjico, la mano es del terapeuta. Digo, bueno, a ver, y entonces córtala y llévatela. Te la envuelvo.
Eso va a empezar.
Te la envuelvo, sí. La mano tal y el resto del cuerpo del fisio. Eso yo lo he oído muchas veces.
Sí,
no sé si
sí,
lo habéis oído
también.
Sí.
Pero eso contradice un poco, ¿no?, la visión holística que tenemos todas las profesiones de la persona.
Claro.
Porque cada profesión tiene su parcela, uh-huh, pero no se puede aislar del resto.
Obviamente.
Es un poco también es de qué forma tú vivas la profesión y cómo la quieras poner, uh-huh, en práctica. Si tú lo vives como un cortijo del que no quieres salir,
claro,
te quieres afincar y quieres asegurarte ciertas competencias o ciertos puestos de trabajo, a lo mejor vas a actuar así, pero actuando de forma profesional, ética y con un compromiso con el usuario final y con el centro y con el recurso en el que estás trabajando, sí que es verdad que si intentas entender, comprender y aceptar otras profesiones, vas a enriquecer el trabajo del centro y, por ende, el beneficio que va a tener en la sociedad, en ese paciente particular, pero tu recurso se va a desarrollar y va a estar más integrado, ¿no?, en lo, uh-huh, que es ofrecer una mejora de la salud, que es lo que estamos buscando en definitiva en todos,
claro,
los ámbitos.
Entonces, una duda que me surge a mí en cuanto a eso, el que se reaccione desde ambos bandos, por poner fisioterapia y terapia, porque es la pelea que hay, pura y dura, ¿no? Dime.
Hay pelea en donde quieres que haya.
Sí, claro,
porque
hombre,
realmente yo, como colegio, muchas veces... No, es que nos encontramos como colegio que realmente yo pienso que puede pasar en cualquier profesión, que cualquier profesional puede ser tu peor enemigo o tu mayor aliado. Gracias.
Exactamente.
Porque realmente... ¿Cuáles son los intereses, ¿no?, que nos van a hacer que como profesiones nos encerremos y nos encasillemos en ciertos ámbitos, que si mía la mano o tuyo es el pie,
claro,
y mía la espalda, ¿no? Mm-hmm. Que hasta qué punto eso no es un enfoque demasiado reduccionista, que lo único que busca son enfrentamientos ya casi, uh-huh, casi ya personales, yo creo que ya ni profesionales.
Claro, a eso me refería
Y que impiden el desarrollo de lo realmente importante, ¿no? Que nosotros siempre que vamos como colegio, uno de los debates que nos pone encima de la mesa, ¿en qué te diferencia del terapeuta, del técnico
fisio,
de integración, del fisio,
del
logopeda? Es que a nosotros hasta nos comparan con categorías de formación profesional.
Claro, hombre, porque
que
tenéis,
vamos,
un problema gordo en las residencias, por ejemplo,
problema
la Comunidad Valenciana. Sí, hablo de los problemas, de los problemas que yo veo. No, hemos dicho que no íbamos a decir penas. Una de las cosas, por ejemplo, que yo acabo viendo como que es un problema gordo, por, uh-huh, ejemplo, en geriatría, la Comunidad Valenciana es un sitio donde la tercera edad va a necesitar muchísima atención en los,
sí,
próximos años, si ya la, uh-huh, necesita. Pero, por ejemplo, en lo que es en el convenio de residencias, a nivel laboral, el terapeuta no está incluido. Está incluido el TASOC, o,
uh-huh,
aquí se llama TAFA.
Sí, TASOC.
O TASOC, vale,
sí.
El técnico en actividades socioculturales y tal, ¿no? Entonces, claro,
uh-huh,
ese es el FP que compite con vosotros, pero obviamente es más barato.
Es que no compite tampoco, porque
no,
es
compite, otra, digo, que hace,
es otra profesión. competición.
Competir, que ocupa vuestro puesto realmente luego en la residencia, porque yo he visto luego en la residencia que al final acaban haciendo terapia. Terapia que debería hacer un terapeuta ocupacional y la psicóloga, por ejemplo, en colaboración con ella, porque es que no está el terapeuta. Yeah. No.
Pero es que hacer cualquier actividad no es hacer terapia ocupacional.
Exactamente.
Entonces, cuando alguien intenta enfrentarte, me da igual la profesión con la que quieran enfrentar, sea de una categoría inferior, superior o más o menos cualificada, eso no tiene importancia. Uh-huh. Siempre cuando tú conozcas tu disciplina, vas a saber defenderla, ¿no? Entonces, nunca me puede equiparar a un médico con un auxiliar, con un terapeuta, con un curandero, con un enfermero, porque cada uno tiene una base científica, teórica, que va a justificar su trabajo. Uh-huh. Yo, como terapeuta ocupacional, utilizo la actividad y la ocupación como tratamiento, medio, fin, depende del enfoque de la institución y de mi formación, mi especialidad, ¿vale? Depende de muchos factores. Entonces, siempre voy a aplicar el tratamiento para conseguir que la persona sea más independiente en su vida cotidiana, en todos los aspectos. Otro profesional no puede tener esa visión porque no tiene esa formación. Sí que es verdad que trabajando en equipo vamos a aprender, ¿no?, qué hace mi compañero. Y perfectamente yo entiendo que un terapeuta puede trabajar con un técnico de integración, con un enfermero, con un fisioterapeuta, con cualquier profesional, siempre y cuando esté dispuesto a entender, ¿no?, qué hace mi compañero, aprender de él, porque todos aprendemos de todos y ofrecemos una mejor atención. Todos estos debates, si nosotros como terapeutas nos los creemos, vamos a entrar en una dinámica que no nos va a llevar a ningún sitio. Lo que queremos es el desarrollo de la profesión. Vale, la ley actualmente no obliga que haya terapeutas en residencia, que es un campo. Sin embargo, en la provincia de Alicante muchos centros residenciales tienen terapeuta. ¿Por qué? Porque han empezado a trabajar, porque algún profesional que esté en ese centro ha conocido la profesión, bien sea por la universidad, que ha mandado alumnos en práctica, se ha hecho algún tipo de proyecto, bien sea porque algún profesional ha trabajado anteriormente con un terapeuta o familiares han tenido esa experiencia. Y donde van preguntan directamente, ¿tienes terapeuta? El director de la residencia, la gerencia de ese recurso, entiende que es un elemento añadido que va a poner en valor su recurso. Entonces también es un poco, hablábamos antes de público o privado, ya estamos hablando de diferentes sectores. Muchas veces, ¿dónde va a empezar el desarrollo de la profesión? Pues empieza también en nosotros mismos. ¿De qué forma nos vamos a luchar por ella, vamos a defenderla, vamos a difundirla y vamos a hacer que se nos reconozca? Y eso lo hacemos cada día con todos los terapeutas que trabajan, lo hacen con su labor diaria. Y aquí que nos están escuchando muchos estudiantes, lo hacen en su estudio diario, en sus prácticas, en su trabajo fin de grado, y cuando empiecen a trabajar o a llevar cualquier proyecto en cualquier entidad.
Sí, bueno, es una manera, por ejemplo, pero claro, queda un poquito a la mano de, no Dios, pero sí al libre albedrío de que haya terapeutas con ganas que digan, paso de todo y me voy aquí, trabajo gratis, demuestro no sé qué, y luego al final a lo mejor se acaba contratando otra persona.
Yo no estoy hablando yo sinceramente no estaba hablando en ningún momento de trabajar gratis.
No,
el
sí,
trabajo
pero,
debe de ser remunerado.
Yo sí que lo conozco, yo sí que conozco casos en los que llega alguien y dice, mira, que yo, déjame que haga tal, y es que te tiras 2 o 3 meses, y luego pues en alguna ocasión sí que sé de alguna persona que sí que ha acabado trabajando ahí, o un terapeuta ha acabado trabajando en esa institución, porque doy muchos cursos por residencias y lo acabo viendo, ¿no? Pero claro, el tema está en que en muchas ocasiones esa guerra, ese problema, esa falta de comprensión, al final acaba afectando, supongo, a los terapeutas que salen, porque ahora cada vez salen más terapeutas de la universidad y salen comiéndose las piedras. Entonces, a partir de ahí, el colegio, por ejemplo, ¿cómo está llevando el tema de unificar, lo digo por colegiaciones, obligatoriedad y todo eso, eso de unificar el tema de que hay necesidad de que salgan más puestos de terapeuta, pero claro, con los posibles y accesibles, a lo mejor hay terapeutas, o no lo sé, que van en plan con el cuchillo en la mano y cargándose o a otros compañeros o directamente cargándose a otros profesionales, por la boca digo, para intentar de alguna manera conseguir trabajo, y no significa que odie, sino que simplemente está intentando buscarse la vida. ¿Cómo está actuando el colegio con eso?
Vale, pues el colegio primeramente cuenta con el número de colegiados que es el respaldo que tiene cada vez que va con una iniciativa, con una solicitud o en una línea de trabajo. Entre nuestro plan de acción incluye pues las relaciones con las instituciones públicas y privadas, y estamos en constante conversaciones con Consellería, la línea de sanidad. Estamos intentando encontrar la puerta para acceder a bienestar social. Uh-huh. Y tenemos también en proyecto la vía de educación, ¿no? El terapeuta en el ámbito educativo, tanto como formador como profesional sanitario en educación. Claro, conseguir resultados pues es largo, costoso, sí, lleva mucho trabajo, ¿vale? Pero sí que es verdad que es importante que el colegio exista como tal. De hecho, es el resultado, ¿no?, del esfuerzo y trabajo de muchos terapeutas que vieron que había unas necesidades que no estaban cubiertas, y al tener una representación institucional de la profesión conseguimos que tengan la obligación de escucharnos y también la responsabilidad, ¿no?, de consultar con nosotros. Las leyes anteriores no estamos reconocidos dentro de los equipos profesionales, aunque sí que es verdad que mucha de la legislación se enmarca en diferentes ámbitos, la ocupación, la actividad, ¿de acuerdo? Pero no, luego no reconocen el equipo al terapeuta ocupacional. En claro, aquel momento el colegio no existía, el colegio existe desde 2010, y sí que es verdad que no existía para reivindicar y luchar y recurrir, ¿no?, a ese tipo de legislación. Realmente ahora lo que estamos haciendo es tener conversaciones a nivel de instituciones públicas, a nivel de centros privados, siempre fomentando, haciendo difusión de la profesión. Intentamos contactar con empresas para explicarles que estamos, qué hacemos y que es importante. Y bueno, lo que hacemos es mantener los sitios donde ya existen terapeutas, que lo tenemos colegiados además, inculcar entre la profesión a los terapeutas de que hay una cultura y una conciencia de la importancia que tiene esa representatividad. Y también formamos parte de diferentes foros de uh-huh. profesiones sanitarias, en el que a la hora de exigir y pedir modificaciones en determinadas leyes o las líneas que nos pueden afectar de forma negativa como profesión, pues formamos parte de distintos foros donde de verdad podemos ahí hacer fuerza y luchar para que cambien las cosas. Uh-huh. Ahora mismo tenemos el Consejo General de Terapeutas Ocupacionales, del que también formamos parte. La semana pasada ya se terminaron de elaborar los estatutos provisionales, y todo eso es importante, ya que tenemos una representación a nivel nacional e internacional, que es un órgano también de consulta, ¿no?, y que vamos a estar al día, vamos a saber qué se cuece en lo que nos afecta directamente como terapeutas. Y sí que es verdad que es importante que lo que nosotros queremos es que se nos conozca y que se nos reconozca, ¿no? Y muchas veces cuando tenemos una entrevista con un responsable de X institución, uh-huh. lo primero que nos piden son números: ¿cuántos sois?, ¿qué necesidades hay?, ¿qué estudios me avalan esto que tú me estás pidiendo? Y cuando un responsable de no voy a decir de dónde ni de qué institución, ¿no?, cualquiera, porque puede ser cualquiera, se puede extrapolar a la que sea, cuando realmente tengamos los argumentos que de verdad le convenzan y seamos prioridad para ellos, pues va a ser cuando luchen por nosotros y peleen por nosotros. Por un lado tenemos la baza de los profesionales, los mismos uh-huh. terapeutas, que somos una herramienta importante. Por otro lado tenemos otros profesionales que, si nos conocen y nos apoyan, es importante para que nos incluyan y nos pidan y nos soliciten dentro de los recursos. Y por otro lado también es importante el resto de instituciones. Me da igual que sean públicas que privadas, centros educativos. Todo es importante para que nos reconozcan y entonces nos tengan en cuenta.
Vale, genial.
Más o menos las líneas que llevamos son esas.
Son bastante ambiciosas, ¿no? El colegio no lleva demasiado tiempo. ¿Son líneas que abarcáis demasiado?
Te estoy hablando de largo plazo.
Vale.
Si lo estoy hablando conseguir. De largo plazo, pero sí que es verdad, no vamos a conseguir este año ni al que viene posiblemente muchas cosas, pero sí que es verdad que pues formamos parte ya de pues, Unión Sanitaria Valenciana, donde estamos representando todas las profesiones, y cuando uh-huh. hacemos una solicitud, una petición de los terapeutas, ya estamos dentro de, aunque luego nos pregunten ¿cuántos sois vosotros? Ay, no llegamos a 200.
Bueno, a ver,
y pero hacen así, y la X de poquitos, esto no me van a molestar,
sí,
mucho, es importante el número. Luego también como terapeutas, y a raíz de estar en el Consejo General, sí que es verdad que la Sociedad Española de Neurología y la Sociedad de Gerontología y Geriatría tiene ya cuenta con un grupo de trabajo de terapia ocupacional, y eso también es importante, ¿no?, que en determinado foros que son ya profesionales de otras profesiones empezamos a tener cabida, y de momento somos poquitos, pero sí que es verdad que animamos a primero que se conozca que eso está, y animamos a los terapeutas que quieran formar parte que se inscriban. Y que
hay que hacer afición. ¿No creéis que eso debe empezar en la universidad?
Sí.
O sea, me refiero a que yo realmente conozco a terapeutas, bastantes terapeutas ocupacionales aquí, pero porque soy yo, no, o sea, no soy yo especial, sino que yo mismo me cojo y empiezo a hablar con gente y al final acabo hablando con terapeutas y acabo tocándoles las narices, porque a veces me encuentro algunos de esto que sales de aquí del edificio de farmacia y te encuentras ahí en un grupito y están bla, 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 hablando de yo qué sé, la mano tal o el tal con no sé qué, o tal técnica, ¿no? Y entonces me pongo al lado y digo, no sabéis ni lo que decís. Entonces ya directamente ya, ¿cómo que? Empieza, bla, bla, y digo, no, a ver, vamos a discutir, al final lo acabas conociendo, ¿no? Pero no veo que haya realmente mucha unión entre lo que son las áreas de fisioterapia, terapia, con podología, con todo, o sea, las actividades o las profesiones sanitarias aquí, por ejemplo, en la UMH y en otras universidades hablando con otra gente, no hay apenas
individualizadas.
Claro, entonces, si ya se potencia la individualidad profesional desde la propia universidad, los colegios lo tenéis chungo.
Pero Paco, fíjate que lo que te he comentado yo va siempre en otras profesiones. El colegio no lleva la línea de la individualidad, así que es verdad
que
tendremos nuestra parcelita, que tendremos que pelear por ella, porque cuando de verdad vayamos a tener la oportunidad de tener plaza aquí, sacar oferta, conseguir que saquen por fin en Comunidad Valenciana oferta pública de empleo, X cosas que son muy complicadas que las podamos llegar a conseguir, no es imposible, ahí está, entre nuestras grandes metas, ¿vale? Siempre estamos hablando de estar con el resto de las profesiones, nosotros no queremos estar solos porque solo no hacemos nada directamente. Sí que es importante que, verdad, sí que hay un llamamiento de todos los años, decía que empiece desde la universidad. Con la Universidad Miguel Hernández tenemos un convenio, ¿vale? Firma un convenio marco que en el que se regulan las buenas relaciones, que nos respetamos, nos queremos y, ¿vale?
Con Alicia, compañía y todo eso.
Exactamente. ¿Vale? Además, todos los años hacemos o intentamos hacer un seminario a los alumnos en prácticas, donde le explicamos lo que es el colegio para que entiendan, ¿no? A lo mejor en esa fase de que estás estudiando todavía no tienes claro y te suena ahí como muy lejano, ¿no? Uh-huh. Y no rompemos con la barrera para también un poco crear la conciencia de colegiarse, porque es un factor que limita bastante siempre el factor económico, pero bueno, realmente limita en la medida en la que tú no crees o consideras que es importante.
Sí, bueno, a ver, se trata de invertir una parte de tus recursos anual en saber que estás ayudando a tu profesión, es que luego no gastamos dinero en cervezas que...
Claro, pero bueno, eso como siempre las prioridades nosotros no las vamos cambiando. Sí que es verdad que si tú tienes esa conciencia, como hay en otras profesiones, que nosotros también envidiamos de forma sana y saludable, es verdad que si nosotros como terapeuta, cuando sabemos que o queremos, cuando terminamos colegiarnos, pues sí que es verdad que si cuando eso ya un poco tiempo, y es verdad que antes lo comentaba con la resto de compañeras que decía, ay, yo cuando entré en el colegio, yo entré en el colegio por una reivindicación que hice al colegio, y me dijeron, has hablado, pues
ahora
sé consecuente,
metes,
y ahora
¿no?
aquí estoy.
Claro, no, es verdad, es que
y a veces es verdad que sé consecuente y luchar por lo que uno cree.
La responsabilidad de las ideas, que es algo que merece la pena tener bastante
entonces,
en cuenta.
Entonces, con la universidad sí que es verdad que como colegio intentamos también acercarnos, tener buenas relaciones, hablar con los alumnos. Ahora está el CIETO, pusimos ahí un stand, los alumnos
CIETO,
acercan.
CIETO, di que es el congreso, porque si no al final quedo yo a decir CIETO, suena eso que es.
Eso que es, qué etiqueta. Es verdad, luego haremos la mesa de clausura, es verdad que sí que es verdad que cuentan con nosotros, intentamos hacer pues cualquier actividad, tenemos ahora un concurso de fotografía que salió a raíz del seminario que hicimos en la universidad, iniciativa de los estudiantes, o sea, animamos que participéis.
Vale, eso hay que hacerlo, o sea, cualquier foto vale,
Cualquier foto vale, luego la vamos a utilizar desde el colegio para que vamos a tener la autorización del autor de la foto para que se utilice pues en nuestras campañas de difusión. Luego si tu selfie sale en un folleto sobre terapia ocupacional en salud mental,
me parecería
no
estupendo
nada.
Tú sabes que sale mi cara en un folleto de terapia y sería, vamos,
muchas veces cuando las palabras no se entienden por alguien que no nos conoce o no está en disposición de querer conocernos, y cuando vamos a hablar con un responsable político, ¿vale? Que muchas veces tenemos que hablar con ellos porque dependemos en cierta medida de sus decisiones, no entienden con palabras lo que hacemos si nunca han necesitado el servicio de terapia ocupacional, pero sí que con imágenes a veces es más fácil. Entonces intentamos hacer montajes y sí que pues esta iniciativa, que fue muy bonita por parte de los alumnos, que bueno, está costando bastante llevarla a cabo, y yo por eso os animo tanto que participéis.
No, yo voy a participar,
sí que va a ser muy bonita porque haremos una exposición y luego, verdad, vamos a contar con material que un poco pues que es para mí la terapia ocupacional.
Eso directamente, ¿no? Bueno, a ver, iba a preguntaros otra cosa.
Iba a decir, Paco, iba, ¿eh? Antes de cambiar el tema, quería aprovechar porque me parece que ha dicho María Almar una cosa muy importante. Cuando le has preguntado sobre la individualidad un poco de las carreras, que es ese enfoque que quizás inconscientemente, ¿no?, se da en la formación, la contestación inicial de ella ha sido: ¿en qué línea va el colegio? ¿Va más allá? O sea, me parece una posición súper inteligente. Obviar eso, no darle esa importancia, ¿no? Dejar de darle valor a esa idea.
Claro, es que me obviamente parece algo... antes de que sigas, hay profesores y profesores, como en todo, ¿eh? Y hay un grupo de profesores en terapia en toda España que seguro que van por la línea del colegio, pero hay otros profesores que van en cuanto a la individualidad, y sí, yo lo he visto, ¿eh? O sea que no es algo que...
Sí, no voy a negarte eso, pero claro, es que me parece la posición más inteligente. El dejar de dar valor a ese tipo de ideas que, que en realidad no nos hacen tanto daño a todas las profesiones, no solamente a la terapia ocupacional, al mundo sanitario en sí. Todo ese tipo de ideas, como la que también comentábamos antes, de es que somos una carrera muy nueva, eso tiene que dejar de ser ya un argumento. Ya, se acabó.
Sí.
Ya lo hemos utilizado bastante, así que, a ver, hay que reconocer que llevamos X años, ¿vale?
Sí, pero ya lleváis
pero
una
ya
30,
tenemos menos, que dejar, ¿no?, de apoyarnos en esa argumentación de es que somos muy jóvenes, es que no nos escuchan, es que... Ya está.
Las líneas profesionales están en todas, porque ahí, por ejemplo, una gran lucha de poder, por lo menos la había cuando yo estaba en el centro de Alzheimer, ya dejé de escucharles porque decían muchas tonterías a veces, entre el geriatra, el psiquiatra y el neurólogo, como profesional de referencia médico en la geriatría. Y yo no lo entendía por qué, lo he entendido ahora. Lo he entendido ahora porque resulta que el geriatra puede llegar a ser el que se incluya dentro de los servicios de salud primaria. Servicios primarios de salud. O sea, entonces digo, va, madre mía. Y esto ya lo empezaba a escuchar hace 15 años. Digo, ¿cómo se van preparando esta gente las cosas, eh? Estaban peleándose por el futuro, la futura posibilidad de estar directamente con más profesionales dentro de. O sea, que la política tiene mucho que ver. En política, la terapia como...
La política es la que hace las leyes y crea la realidad. Cada día cuando nos levantamos, lo que publica el BOE es nuestra realidad ya inmediata.
La Biblia del gestor, que es vuestra principal, ¿no?, vuestra principal barrera, quizá para acceder. ¿Creéis que es el gestor o son los sanitarios? Porque habéis dicho que hay compañeros en un sitio, digamos, apoyando o no. Yo no digo que en contra, pero apoyando o simplemente inhibiéndose. Pero luego tenéis la barrera del gestor, yo creo, ¿no?, que es la más importante, ¿o me equivoco?
Afortunadamente sí que es verdad lo que estamos comentando, cada vez hay más amplitud de profesionales que apoyan el trabajo multidisciplinar y apoyan la inclusión de todas las profesiones, ¿no?, como, no sé, en un área como la rehabilitación, ¿no?, de la que estamos hablando. Pero sí, bueno, todavía queda algún resquicio por ahí. Pero sí que a nivel político... Hablo del nivel general y desde la incultura política que yo tengo, ¿vale? La reconozco sin ningún problema. A nivel general, ya a nivel un poco nacional, creo que tenemos un hándicap ahí que superar, y es que nuestras políticas, la mayoría de las veces, son a corto plazo. O sea, una persona con un cargo importante, vamos a dejarlo así un poco etéreo, claro, va a meterse en ese marrón, porque es un marrón, al fin y al cabo, de incluir un servicio tan importante, de modificar tanto un sistema público cuando es muy consciente que en su legislatura no va a recibir el reconocimiento de esa labor, que ese beneficio en realidad va a ser más a largo plazo y posiblemente esa felicitación, esa palmadita en la espalda, ese aplauso, ese reconocimiento, de llamarlo como sea, posiblemente eso va a llevar otro. Claro, ahí también tenemos desde mi punto de vista, es una opinión súper personal, ahí tenemos un grandísimo problema, pero ya no solo en este tema, sino a nivel general, creo que en la política eso ocurre mucho.
Claro, y luego que son los gestores suelen ser, ahí sí que nos podemos acoger a la profesión joven, los gestores suelen ser gente con más años, con lo cual probablemente cuando estudiasen ni siquiera la terapia ocupacional estaba... implantada, con lo cual el desconocimiento es bastante grande, si no han sido y si son sanitarios, porque no todos los gestores que hay en sanidad son sanitarios.
A veces que siempre vais diciendo, sí, somos las de las AVDs y la gente no tiene ni idea de lo que es AVD.
¿Para qué sirve? Entonces eso es, uno, que los gestores sean o no sanitarios es importante, y luego que conozcan la profesión, si son gente que no han trabajado con terapeutas o han sido usuarios, que
o simplemente no, no han trabajado en nada del sistema sanitario, claro, en general.
Va a ser muy difícil que le den el valor que la terapia ocupacional tiene. Uh-huh. Que eso, bueno, también ocurre lo que hablábamos con los fisios y tal. Yo creo que cuanta más confrontación hay con los profesionales es porque mayor es el desconocimiento de estos mismos, porque bien porque los conocen de oídas o porque no han trabajado mano a mano como para saber, como tú decías, Paco, de aquí me hace falta un terapeuta ocupacional. Que un poco lo del proyecto que venimos desarrollando en el hospital viene un poco porque los mismos profesionales médicos han dicho, es que estas pacientes necesitan terapia ocupacional. Uh-huh. y saben qué es lo que necesitan y lo que les va a hacer que el tratamiento sea realmente efectivo. Entonces, los médicos lo saben, pero falta ese paso.
Pues yo, por ejemplo, en el centro del CIEMER ha sido el sitio donde más tiempo seguido he estado trabajando y haciendo muchas cosas, como digo, con muchas profesionales de la terapia ocupacional. Ningún chico, ¿eh? Todas chicas. Una cosa. Bueno, a ver, y tuve la suerte de poder coincidir pues con bastantes, varias de aquí de la UMH, que salían de aquí de la universidad, con una chica que había estudiado por la zona de Madrid y otra chica que había estudiado por la zona de la Gimbernat, creo que era, en Cataluña. Y la verdad que había unas diferencias bastante grandes, pero sobre todo cuando más disfrutaba era cuando éramos capaces de pasar de los horarios fijos de terapia y nos basábamos en actividades por estaciones, ¿no? Obviamente aquí en Alicante, en la zona de Alicante, las hogueras es una posibilidad para el verano, la Semana Santa es otra posibilidad de trabajar, el tema de las Navidades, hacíamos representaciones, pero desde el principio del Antiguo Testamento nos pegamos una panzada. Todos los pacientes participaban y entonces hacíamos una hora y pico de tal, todos participaban poco a poco por turnos, y cuando más disfrutaba yo era cuando éramos capaces de implementar los objetivos que yo tenía a nivel físico con los objetivos a nivel ocupacional, y al final la estructura de las sesiones o de las actividades, más que sesiones, iban encaminadas en el sentido de que cualquiera de los dos podíamos estar delante supervisando la actividad, pero los objetivos estaban puestos por todos. Y en todo se hacía o físico o no, pasábamos ya directamente. Pero solo lo podía trabajar ese tipo de cosas con solo una parte de esas profesionales que estuvieron allí. Las otras con las que pude trabajar menos cumplían una característica común, que no es la causa, yo creo, pero sí que eran mucho más cognitivas que ocupacionales. Esa lucha la tenéis también en terapia, el tema de más de corriente a nivel psicológica o más corriente a nivel, ¿cómo la llaméis? La otra corriente.
¿No?
Yo es por tocar las narices. Ya, que como se me da
yo
bien.
Desde mi experiencia, eso no lo he visto. O sea, esa lucha de soy terapeuta...
No lucha, sino la característica en sí, de ir más por fichitas, sí, o por actividades, actividades que tú te cuadras.
Sí, yo he visto que la gente se pone barreras a trabajar lo que es ocupación, entre ocio, todo eso.
O inventar. Sí, es que la terapeuta yo creo que es la que más puede inventar.
Pero
de esta
para
profesión.
Que no te encasillen con las manualidades. Eso sí que hay algunas terapeutas que bueno, que yo...
Pero
loco,
sí,
pero
sí que es cierto, creo que ya he comprendido un poco la línea en la que... Sí, yo también me he encontrado con alguna terapeuta más correcta, en plan, voy por la línea cognitiva, esto es cognitivo-conductual y esta es mi ficha, pim. Pero yo creo que eso más que en vertiente terapéutica va un poco en la personalidad de esas personas en concreto, porque sí que es cierto que luego su personalidad argumentaba esa forma de comportarse y trabajar. O sea, es una persona que no solo en ese ámbito se comporta así, sino en el resto de su vida.
Sí,
también.
Sí, no, es estructurada.
O sea, he visto pinceladas de ese tipo de actitud, pero bueno, son características, yo creo que de la personalidad, que creo que también, obviamente, va muy ligado a tu forma de manifestar la profesión.
Una de esas terapeutas que te puedo llegar a decir que he conocido en mi vida, muy cognitivizada, fue capaz de controlar su cuerpo hasta el extremo de decidir en qué mes se quedaba embarazada. Y te lo juro, todo cuadriculadísimo, ¿no? Luego nos llevábamos muy mal, luego cuando dejamos de vernos nos empezamos a llevar genial y ya somos muy amigos. Necesitamos un tiempo. Pero eso es cierto, ¿eh?
Es que Paco, en dosis altas a veces necesita.
Ya, pero esta chica también en dosis altas, éramos dos personalidades muy extremas en muchos sentidos. Pero sí que iba muy, muy por ese camino, muy control, 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 cuando yo creo que la terapia ocupacional yo la veo más hippie que otra cosa. Yo la veo muy hippie, sí, como con un enfoque muy hippie.
Es cierto que ahora, bueno, ahora... por lo menos ahora yo lo veo, lo vivo, que no quieres que te saquen de esa casilla de arte, ¿no? Y te metas más en la ciencia, y por eso a lo mejor es verdad que encuentras a gente muy cuadriculada, pero hay que ver el valor que tiene de...
Hombre, claro, tiene mucho valor, todos tienen valor.
No, de la profesión tiene una visión holística de que abarca muchas dimensiones.
Sí, pero fíjate una cosa. En fisioterapia es una de las críticas que yo a veces hago con compañeros con los que quieren discutir bien, ¿no? El tema de que la propia ciencia es necesaria, pero también es necesaria la gente que es capaz de pasar de la ciencia y que le dé exactamente igual la ciencia y no es nada más que capaz de imaginar.
Hombres,
porque para importante. Que alguien investigue sobre algo hay que imaginarlo, ¿no? Y entonces el problema muchas veces está es que en que se intenta hacer que la figura profesional, para que no te tomen por la de las manualidades o no sé qué, o que parezca que no te hagan caso, acaba pasando porque tienes que ir, pues lo típico, ¿no? No es por físicamente lo que voy a decir, bien vestido, tal, arregladito, siempre tal, correcto. ¿Qué coño? Hay que también ser incorrecto para saber dónde puede llegar a estar una posibilidad. Y luego que vengan otras personas e investiguen, con lo cual los más descuadriculados quizás de la... no generalizando, sin que se piense mal sobre esto, los más cuadriculados sí que serán capaces de hacer que la terapia ocupacional se apoye cada vez más en la ciencia y no solo en los grandes padres o madres, más bien, que tenéis por aquí, por Ciudad Real y todas esas cosas, que tenéis por ahí gente de hace mucho tiempo que está trabajando en la terapia, pero claro, la trabajaban en plan con sus ideas, más que a nivel científico, que luego sí que es cierto que poco a poco tal, pero hacen falta tanto los que imaginen como los otros. Eso en terapia lo tenéis... pasa, no pasa, o estáis en esa corriente de vamos a hacernos un poquito más rígidos y luego cuando consigamos cositas vamos otra vez a abrirnos un poco
que
más.
Hay que saber equilibrar la balanza, o sea, ya te digo, la terapia es multidimensional y tiene que tener rigor, pero sin olvidar la base de lo que es la terapia, que son pues la ocupación que abarca ese espectro tan amplio.
Sí, no, y es tan diverso, ¿no? Hay tanta variación interpersonal, ¿no? Entre los pacientes o las personas que hagan terapia, supongo.
Claro, claro.
Porque supongo que el tema de la corriente de la medicina basada en la evidencia, en cualquier profesión, incluso no de medicina, sino fisio, tal, cualquier otra, es bastante fuerte. Yo en fisioterapia sí que lo noto. Hay una corriente bastante importante de lucha contra el que no se base en la evidencia científica para trabajar.
Sí, bueno, de hecho, ahora mismo si no tienes evidencia científica no eres nadie, no puedes hacer nada, ni demostrar nada, ni exigir nada, ¿no?
A eso voy.
En eso estamos un poquito también, como ahí sí que es verdad que hay pocos años en los que hayamos podido desarrollar proyectos de investigación y todo ese tipo de cosas. Eso es un poco a medio plazo porque eso tarda en hacerse. Ahí sí que nos queda mucho por hacer. Pero yo creo que no es absolutamente para nada incompatible la creatividad y el rigor científico. De hecho, creo que lo mejor que le puede pasar a la ciencia es que vayan de la mano. O sea, la ciencia sin creatividad creo que es un rollo. Se queda muy corta. Y bueno, un apunte así que se sale un poquito del tema. Hay un proyecto interesantísimo aquí en neurociencias que están haciendo intentar unir la ciencia y la magia.
¿Ah, sí?
Sí. De hecho, contamos con la colaboración del mago en las jornadas que hubo en la Semana del Cerebro.
Este que dejó loco
y me parece un enfoque
chulo, ¿no?
Preciosísimo.
Sí, porque unir la ciencia y la magia.
Claro, es que es ilusión óptica.
Claro, es la manera de engañar al racional.
Exactamente, son juegos cerebrales, ¿no? Y al fin y al cabo pues me parece una opción, una idea grandísima.
Estaba buscando, que lo que queréis vosotros es como el matrimonio, porque estaba buscando, no me acordaba el nombre de este hombre, como si fuera el matrimonio entre Pedro J. Ramírez y Agatha Ruiz de la Prada, ¿no? Que parece, ¿no? Sería quizás lo que habría que hacer.
Sí, es bastante gráfico, sí.
¿Verdad? Pero es que como Agatha también es corazoncito, ¿sí?
Sí, sí, muy ahí.
Que pueden asociarse a ese concepto de las manualidades. Bueno, nos quedan 5 minuticos para terminar. ¿Queréis decir alguna cosita, una conclusión? Se queda corto, ya hablamos que se iba a quedar corto el programa. Si me traéis otro tema o os interesa, volvemos a hacerlo en verano, si queréis. Nos venimos en bikini. Bueno, vosotros,
sí.
Yo no. Y Borja tampoco se viene en bikini. ¿Vale? Y tal. ¿Alguna cosita que queráis añadir, así de colofón?
Nada, muchas gracias por invitarnos al programa, que bueno, que aquí hay tema para rato y es verdad que podemos seguir. Y nada, pero...
Vale, pues quedamos entonces en otra ocasión para un tema específico que me propongáis y que yo pueda meter más caña, porque así tan en general es como que voy disparando un poco indiscriminadamente y no puedo meter
más
mano.
Se le queda corto, Paco.
Sí, ahí siempre, ya lo sabes. ¿Alguna cosita más, las dos mares?
Pues nada, agradecer también mucho a todos esos profesionales que cada vez son más conscientes de nuestra validez uh-huh. y que nos apoyan tanto y que me consta que allá donde quiera que van reivindican nuestra presencia. Y bueno, muchas gracias a vosotros por traernos y a todos por escucharnos.
Qué bonito. Voy a llorar.
Es que sabes que soy muy profunda yo.
Lo que pasa es que luego asustas, cuando te le dices las cosas claras a la gente, las asusta y no ven
sí,
esa parte emocional que tienes.
Sí, no sé.
Saca la vena radical.
Claro, porque tú eres la terapeuta completa, ¿no? Eres la que parece dura, pero luego eres sensible, ¿no?
Yo soy muy completa, Paco.
Sí, sí, sí.
Eso es
matrimonio. Parece mentira
tal
que
cual.
Se siga sí, sorprendiendo.
No, a mí ya me sorprenden porque pocas cosas.
Yo, mi despedida más frívola, nada, que os agradezco también la invitación, que os animo a todos los que nos estén escuchando a colegiaros cuando terminéis vuestra carrera de terapia ocupacional, por supuesto, que estamos para lo que necesitéis de consulta, seguiremos trabajando por la profesión y que por favor que envíéis fotografías al email del COTOCV para que hagamos una exposición muy chula para el Día Mundial.
Muy bien. ¿Qué plazo tiene para mandar cosas?
Hasta que yo diga.
Ah, madre mía. La del colegio, ¿eh? No. La que dice, no, pluralidad, tal, no sé qué. ¡Pum! Venezuela.
Queríamos haber podido en este Congreso Internacional de Estudiantes hacer una exposición en condiciones. Uh-huh. Sí que es verdad que como todo se demora, al final no ha sido posible. Y hasta el Día Mundial de la Terapia Ocupacional, que es en octubre, pues septiembre, agosto, septiembre, podremos estar cogiendo fotografías.
Vale, vale, vale. Pues nada, pues entonces me haré 200. Bueno, da igual, solo tengo que coger y mandaros, deciros, os mando el enlace de mi perfil de Facebook y ya os
lo que queráis.
Pueden salir catálogos chulos, ¿eh? De ahí.
Bueno, pues muchísimas gracias a las tres, la verdad que me ha encantado. Os digo que de verdad que las tres o con alguien más o con alguna ausencia y reemplazo podemos volver a hablar de la terapia. A mí es un campo que me gusta mucho y creo que merece la pena el tema de seguir hablando sobre ello, sobre todo porque aquí los estudiantes deben tener claro que la unión hace la fuerza y la desunión es una tontería. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias y yo voy a despedir el programa de hoy. Ya sabéis que nos podéis escuchar en los diales de Radio UMH en Elche en el 99.5, todo en FM, en San Joan 93.5, Orihuela 101.3, Altea 105.4, por internet en directo, luego también el podcast estará disponible en un cuartito de hora, ya lo compartiré yo también. Y más cosas, podéis visitar radio.umh.es y ahí pues os podéis enterar de un montón de cosas. Muchísimas gracias a Borja y a Paco Hernández, creo que está en los controles en Elche, y nada, muchísimas gracias por aguantarme y por quererme, porque yo sé que en el fondo me queréis a veces. Thank you.